Evaluación pericial. Evaluación pericial en adulto. Evaluación pericial en adultos. Clase 4. Fundamentos empíricos de la evaluación pericial en personas adultas. Introducción. La clase 4 del curso, Evaluación psicológica pericial en adultos, se enfoca en los fundamentos empíricos y metodológicos esenciales para realizar evaluaciones periciales rigurosas y objetivas en el contexto forense, de la evaluación de la competencia legal y la capacidad para testificar, la identificación de simulación y engaño y las medidas de control necesarias para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados periciales. A través del estudio de técnicas avanzadas, entrevistas estructuradas, pruebas específicas y evaluaciones neuropsicológicas, los estudiantes aprenderán a identificar los elementos críticos que afectan la fiabilidad del peritaje y cómo implementar estrategias que garanticen la precisión de sus conclusiones. El contenido de esta clase se divide en secciones que detallan la evaluación del sujeto como objeto de análisis, la identificación de competencias legales y las metodologías para evaluar simulación y engaño. Además, se presentan medidas de control como la evaluación múltiple, la de entrevistas orientadas a la consistencia y la triangulación y contraste de la información, con el fin de proporcionar a los estudiantes un marco sólido para realizar evaluaciones integrales y respaldadas científicamente. Esta clase está diseñada para equipar a los futuros psicólogos forenses con la herramienta y conocimientos necesarios para enfrentar los complejos desafíos que implica la evaluación psicológica en contextos judiciales, asegurando la aplicación de estándares éticos y metodológicos en su práctica profesional. Fundamentos empíricos de la evaluación pericial en personas adultas. El sujeto como objeto de evaluación. En las evaluaciones psicológicas forenses, el sujeto es central en el análisis, siendo evaluado tanto individualmente como en su interacción con el contexto judicial. A diferencia del entorno clínico, en el contexto legal, el sujeto puede enfrentar presiones legales, percepciones de amenaza o intentos de manipulación, lo que puede afectar su apertura o cooperación durante la evaluación. Es fundamental analizar objetivamente su conducta y estado mental, sin los lazos emocionales propios de un entorno terapéutico. Además, se debe considerar aspectos como la capacidad cognitiva, el estado emocional y la presencia de psicopatologías que puedan influir en su percepción o comportamiento durante el proceso legal, así como evaluar su credibilidad y posibles indicios de simulación o disimulación de síntomas. Comprender este proceso de evaluación permite a los psicólogos forenses realizar evaluaciones congruentes con los principios científicos, éticos y metodológicos necesarios para su aplicación en contextos judiciales. En la siguiente tabla se muestra la comparación entre el sujeto de evaluación clínica versus el sujeto de evaluación forense. Aspecto: sujeto de evaluación clínica, sujeto de evaluación forense. Objetivo de la evaluación: tratamiento, diagnóstico y seguimiento del bienestar psicológico del sujeto. Determinar aspectos psicológicos relacionados con una cuestión legal o judicial. Contexto de la evaluación generalmente voluntaria y orientada al cuidado de la salud mental. Normalmente involucra una orden judicial o un contexto legal, con una frecuencia obligatoria. Relación evaluador-evaluado. Terapéutica, de apoyo y colaborativa. El evaluador es percibido como un aliado. Distante, objetiva y neutral. El evaluador mantiene imparcialidad y objetividad frente al evaluado. Consentimiento voluntario e informado con énfasis en la autonomía y en el derecho a negarse. Generalmente el consentimiento es requerido, pero puede no ser voluntario. La evaluación puede ser obligatoria. Confidencialidad, alta confidencialidad. Restringida únicamente a la relación terapéutica. Limitada, ya que los hallazgos son compartidos con el sistema legal y pueden ser utilizados en el juicio. Instrumentos utilizados: pruebas psicológicas y entrevistas clínicas para diagnósticos y tratamiento. Pruebas psicométricas y técnicas de evaluación específicas para responder preguntas legales. Informes de resultados. Se entrega de manera detallada y personal, orientada a mejorar el bienestar del sujeto. El informe es formal, dirigido a la institución solicitante, objetivo y está orientado a responder una pregunta judicial. Ética y normativas. Primacía del bienestar del paciente con un enfoque en el apoyo y la empatía. Primacía de la objetividad y neutralidad. El evaluador debe evitar tomar una postura que beneficie a cualquiera de las partes. Responsabilidad del evaluador. Responsabilidad del evaluador, principalmente hacia el bienestar del paciente, buscando intervenciones terapéuticas. Principalmente hacia el tribunal o sistema judicial, ofreciendo una información objetiva y relevante para el proceso legal. Consecuencias de la evaluación. Influye en el tratamiento psicológico, medicación y terapias. Influye en decisiones legales como sentencias, condenas, imputabilidad y custodia. Retroalimentación al evaluado. Se ofrece retroalimentación detallada y explicativa al sujeto para mejorar su proceso terapéutico. Retroalimentación es acotada al proceso judicial y no a sus resultados. Competencia legal y capacidad para testificar. La evaluación de la competencia legal y la capacidad para testificar en adulto es esencial en el ámbito forense, ya que determina si el individuo puede comprender los procesos legales y participar adecuadamente en su defensa como testigo. Esta evaluación se enfoca en identificar si el sujeto posee las habilidades cognitivas, emocionales y conductuales necesarias para enfrentar un juicio de manera efectiva, garantizando un proceso justo. Se analizan aspectos claves como la comprensión del proceso judicial, la capacidad de comunicarse coherentemente y la habilidad para tomar decisiones informadas. En la evaluación de la competencia legal se examina la capacidad del sujeto para entender los cargos, las posibles consecuencias de un juicio y la naturaleza del proceso legal. Además, se evalúa si puede colaborar con su abogado y tomar decisiones legales de manera racional, lo cual es especialmente relevante para personas con trastornos mentales, discapacidades cognitivas o bajo alto estrés, ya que estos factores pueden afectar su competencia. La capacidad para testificar implica evaluar si el individuo puede recordar y relatar hechos de manera coherente y confiable, considerando aspectos como la memoria, la concentración y la credibilidad de los testimonios proporcionados. Para llevar a cabo estas evaluaciones, se utilizan métodos estructurados y validados que permiten captar objetivamente las habilidades del sujeto. Los evaluadores deben considerar factores contextuales como el nivel educativo, el estado emocional y posibles sesgos culturales que puedan influir en la evaluación. La precisión en la evaluación es crucial, ya que los resultados influirán en las decisiones judiciales como la imputabilidad o la admisión del testimonio en el juicio. Además, es fundamental evaluar la influencia de posibles psicopatologías en la percepción y el comportamiento del sujeto durante el proceso legal. Evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva en el contexto forense se centra en medir las capacidades mentales del sujeto que son relevantes para su desempeño en un proceso judicial. Esta evaluación examina aspectos como la memoria, la atención, la comprensión y la capacidad de toma de decisiones. Los instrumentos utilizados incluyen pruebas estandarizadas como el Mini Mental State Examination o el Mini Mental State Modificado, que incorpora 4 ítems de prueba adicionales y una puntuación más graduada, y el Montreal Cognitive Assessment, así como otras pruebas neuropsicológicas que evalúan funciones ejecutivas, memorias y razonamiento. Algunos instrumentos para estas evaluaciones se presentan en la tabla 2. En la tabla 2 se muestran los instrumentos de utilidad en la evaluación de competencia legal y capacidad de testificar. Instrumento de evaluación: MacArthur Competence Assessment Tool Criminal Adjudication. Instrumento estructurado que mide la comprensión, razonamiento y apreciación del acusado sobre el proceso legal, incluyendo cargos, posibles consecuencias y opciones de defensa. Evaluation of Competency to Stand Trial Revised. Entrevista semiestructurada que evalúa la capacidad del acusado en relación con la comprensión factual, comprensión racional y capacidad de consultar con el abogado, además de detectar simulación. Fitness Interview Test Revised. Entrevista semiestructurada que evalúa tres áreas: comprensión de los procedimientos judiciales, comprensión de las posibles consecuencias y capacidad para comunicarse con el abogado. Competency Screening Test. Cuestionario de respuesta abierta que evalúa la comprensión básica del proceso legal y la capacidad para participar en la defensa. Se utiliza como herramienta de detección temprana. Wechsler Adult Intelligence. Prueba de inteligencia que mide habilidades cognitivas en áreas como comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Útil para determinar la capacidad intelectual del individuo. Minnesota Multifacic Personality Inventory 2. Prueba estandarizada que mide patrones de personalidad y psicopatología, proporcionando información sobre posibles trastornos mentales que puedan afectar la competencia legal y la capacidad para testificar. Escala de apreciación de la competencia para el requerimiento legal. Instrumento desarrollado para evaluar la competencia legal en población hispanohablante, midiendo comprensión, apreciación y razonamiento en la relación con el proceso legal. Good-Johnson Suggestibility Scales. Prueba que mide la susceptibilidad del individuo a la sugestión y la memoria, evaluando factores como la memoria inmediata, retrasada y la influencia de la presión externa. Mini-Mental State Examination. Prueba breve que mide funciones cognitivas como orientación, atención, memoria, lenguaje y capacidad visuoespacial. Útil para determinar si existe deterioro cognitivo que afecte la capacidad para testificar. Monreal Cognitive Assessment. Prueba de tamizaje que evalúa funciones cognitivas superiores, incluyendo atención, concentración, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades visuoconstructivas, abstracción, cálculo y orientación. Neuropsi, evaluación neuropsicológica breve en español. Batería neuropsicológica que evalúa atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje y habilidades visuoespaciales, proporcionando información sobre posibles déficits que afecten la competencia legal y la capacidad para testificar. Evaluación psicoemocional. La evaluación emocional de los imputados desempeña un papel fundamental en la comprensión de su estado psicológico y su capacidad para interactuar eficazmente con el sistema judicial. Este proceso se centra en identificar y analizar en profundidad el estado de ánimo, los niveles de ansiedad y otros aspectos emocionales clave, como la capacidad del individuo para regular sus impulsos, manejar situaciones de estrés y responder de manera adaptativa ante las exigencias del entorno legal. Dichos factores emocionales son esenciales, ya que influyen directamente en la competencia del sujeto para comprender el proceso judicial, tomar decisiones informadas y afrontar las implicaciones de sus actos. Para obtener una valoración exhaustiva y precisa, se utilizan herramientas estandarizadas y clínicamente validadas, como entrevistas estructuradas y cuestionarios psicométricos. Entre estos, el Beck Depression Inventory permite medir el nivel de síntomas depresivos, mientras que el State Trait Anxiety Inventory evalúa tanto la ansiedad situacional como la predisposición ansiosa del individuo. Al integrar estos instrumentos, la evaluación proporciona un perfil emocional detallado, contribuyendo a decisiones informadas en el contexto judicial y garantizando un justo tratamiento y adaptado a las características del imputado. Evaluación psicopatológica. La evaluación psicopatológica se centra en identificar la presencia de trastornos mentales que pueden influir en la capacidad del sujeto para participar en un proceso judicial. Esta evaluación es esencial para determinar si el sujeto tiene algún diagnóstico psiquiátrico como esquizofrenia o trastornos que puedan interferir con su comprensión del proceso legal y su capacidad para colaborar en su defensa. Los evaluadores utilizan entrevistas diagnósticas como la Structured Clinical Interview for DSM-5 y la Personality Assessment Inventory además de escalas específicas para la detección de síntomas psicóticos y disociativos y afectivos. La evaluación psicopatológica debe considerar tanto la historia clínica del sujeto como su presentación actual, asegurándose de diferenciar entre síntomas genuinos y posibles simulaciones. Métodos de evaluación. Los métodos de evaluación utilizados en la evaluación forense de la competencia legal son variados y deben adaptarse a las características del sujeto y a los requerimientos del caso. Entre los métodos más empleados se encuentran las entrevistas clínicas estructuradas y las pruebas neuropsicológicas, que ofrecen una medida objetiva de las capacidades cognitivas, mientras que los cuestionarios y escalas específicas permiten evaluar síntomas emocionales y psicopatológicos. Además, se recomienda el uso de técnicas de observación directa y la aplicación de pruebas, ya que esto permite captar comportamientos no verbales que pueden ser indicativos de una simulación o disimulación de síntomas. La triangulación de datos obtenidos de múltiples fuentes, como la revisión de antecedentes médicos y legales, fortalece la validez de la evaluación y contribuye a una comprensión integral del sujeto. Simulación y engaño. La simulación y el engaño son fenómenos recurrentes en el contexto de la evaluación forense, especialmente cuando los individuos intentan manipular o distorsionar sus síntomas, presentando intencionalmente síntomas psiquiátricos falsos o exagerados para obtener beneficios legales, como la evitación de responsabilidad penal o la obtención de compensaciones económicas. El profesional debe apoyarse en un enfoque multidimensional, aplicando una combinación de entrevistas clínicas estructuradas, observación directa, pruebas psicológicas validadas y evaluaciones neuropsicológicas para diferenciar entre síntomas genuinos y aquellos fabricados, integrando diversas fuentes de información, como la historia clínica, el comportamiento del evaluado durante la entrevista, los resultados de pruebas psicológicas y la observación conductual. Entrevista clínica y observación directa. La entrevista clínica es una herramienta fundamental para la detección de simulación y engaño. En este contexto, el objeto del psicólogo forense es establecer un entorno que permita al evaluado sentirse lo suficientemente cómodo como para revelar información clave, mientras que el evaluador debe estar alerta a señales sutiles de incongruencia o manipulación. La de entrevistas estructuradas, como el Structured Interview of Reporter Symptoms, son ampliamente utilizados para identificar patrones de simulación. La observación directa es crucial, ya que conductas no verbales como la evitación del contacto visual, la exageración de síntomas o los cambios abruptos pueden ser indicativos de simulación. Por lo tanto, es fundamental observar si el evaluado muestra síntomas solo en momentos específicos o si los síntomas se mantienen constantes y congruentes con su presentación general. Pruebas psicológicas específicas. Existen diversas pruebas validadas para identificar la simulación de síntomas, tanto en el ámbito de la psicopatología como en el contexto cognitivo. El Minnesota Multifaceted Personality Inventory 2, Restructured Form, es una de las herramientas más utilizadas para detectar simulación, ya que incluye escalas específicas para medir la exageración de síntomas y la inconsistencia en las respuestas. La escala F, por ejemplo, está diseñada para identificar respuestas atípicas que son indicativas de simulación. La siguiente tabla muestra las estrategias de detección basadas en el contenido de diversas escalas de validez, utilizadas en el MMPI-2 y MMPI-2-RF. Estas escalas están diseñadas para identificar patrones inusuales o exagerados en las respuestas de los examinados, como síntomas poco comunes, defensividad ante problemas psicológicos y la tendencia a negar defectos personales o exagerar comportamientos virtuosos. F, infrecuencia. Síntoma causi inusuales, infrecuentes en individuos normales. FB, infrecuencia posterior. Síntomas cuasi inusuales, infrecuentes en individuos normales. FB, psicopatología infrecuente, síntoma de inusuales, infrecuentes en pacientes psiquiátricos hospitalizados, FBS, validez de los síntomas, estereotipos erróneos, menos común entre examinados con discapacidad o litigantes cooperadores. L, mentira, deseabilidad social, negación de defectos personales y fallas comunes. K, corrección, defensividad, negación de problemas psicológicos. S, autopresentación superlativa. Estrategia mixta, afirmaciones de conducta virtuosa y negación de defectos personales. MMPI2RF. FR, infrecuencia. Síntomas cuasi inusuales, infrecuente en individuos normales. FPR, psicopatología infrecuente. Síntomas inusuales, infrecuentes en pacientes psiquiátricos hospitalizados. FS, quejas somáticas infrecuentes. Síntomas inusuales, infrecuentes en pacientes médicos o por dolor. FBSR, validez de los síntomas. Estereotipos erróneos, menos común entre examinados con discapacidades o litigantes cooperadores. RBS, sesgo de respuesta, empírica, reactivos asociados con esfuerzos pobre en las pruebas de validez del desempeño cognitivas. LR, virtudes inusuales, deseabilidad social, negación de defectos personales y fallas comunes. KR, validez de ajuste, defensividad. Negación de problemas. Otra prueba ampliamente utilizada es el Mill Forensic Assessment of Symptoms Test, que evalúa síntomas psiquiátricos que son frecuentemente simulados, como alucinaciones o delirios. Esta herramienta proporciona al evaluador una medida rápida y precisa de la probabilidad de que los síntomas reportados sean falsos. El uso de estas pruebas estandarizadas no solo permite la identificación de simulación, sino que también ayuda a estructurar el informe pericial sobre bases científicas y objetivas. Evaluaciones neuropsicológicas. La evaluación neuropsicológica desempeña un papel crucial en la detección de simulación, particularmente en casos donde el evaluado afirma tener déficits cognitivos o neurológicos. Estas evaluaciones permiten al psicólogo forense medir el rendimiento cognitivo del sujeto y detectar inconsistencias que puedan indicar engaño. Una de las pruebas más utilizadas para este fin es el test de memoria de Tombaugh, diseñado específicamente para identificar la simulación en el rendimiento de la memoria. Dado que los individuos que simulan a menudo subestiman su capacidad de desempeño, pruebas como el TOM permiten detectar si los resultados son peores de lo que se esperaría en un individuo con un verdadero déficit cognitivo. Otras pruebas como el REI 15 Item Memory Test y el World Memory Test son útiles para identificar la exageración de síntomas cognitivos. Estas pruebas permiten al evaluador comparar el rendimiento del evaluado con los niveles normativos y determinar si el sujeto está esforzándose de manera inconsistente o si está fallando deliberadamente en tareas relativamente simples. Medidas de control. Las medidas de control en la evaluación psicológica forense son fundamentales para asegurar la validez y la confiabilidad de los hallazgos presentados en el contexto judicial. Estas medidas permiten al evaluador minimizar errores, reducir sesgos y garantizar que las conclusiones sean precisas y científicamente respaldadas. Dentro de la evaluación forense, los errores pueden tener consecuencias graves, ya que pueden influir en las decisiones judiciales que afecten directamente la vida de las personas involucradas. Por ello, es imprescindible que los psicólogos forenses adopten métodos rigurosos y sistemáticos que fortalezcan la calidad del peritaje. La evaluación múltiple, la de entrevista de orientada, la consistencia y la triangulación y contraste de la información son estrategias clave que permiten a los profesionales forenses validar sus conclusiones mediante un enfoque integral. Estas técnicas buscan garantizar que la información obtenida sea coherente y que los resultados reflejen de manera precisa la realidad psicológica del sujeto evaluado. La implementación adecuada de estas medidas de control no solo refuerza la credibilidad del informe pericial, sino que también protege al evaluador de posibles cuestionamientos sobre la metodología utilizada. Evaluación múltiple. La evaluación múltiple de una estrategia que implica la aplicación de diversas herramientas y técnicas para evaluar al sujeto desde múltiples perspectivas. Este enfoque se basa en el uso combinado de entrevistas, pruebas psicodrométricas y observación directa, lo que permite obtener una visión amplia y detallada del evaluado. La integración de diferentes métodos de evaluación ayuda a identificar patrones consistentes y a detectar posibles incongruencias en la presentación del sujeto. En la evaluación múltiple es esencial utilizar instrumentos validados y específicos para el contexto forense, como el MMPI-2-RF para la evaluación de la personalidad y el SIRS-2 para la detección de simulación y pruebas neuropsicológicas para medir el rendimiento cognitivo. Cada herramienta debe seleccionarse en función de la pregunta psicolegal planteada y de las características del evaluado, asegurando que los métodos utilizados sean propios y relevantes para el caso en cuestión. Este enfoque multimétodo permite al evaluador corroborar la información obtenida y fortalecer la validez de las conclusiones, evitando que los resultados se basen en una única fuente de datos. La evaluación múltiple implica la comparación de los resultados obtenidos a través de diferentes pruebas y técnicas. Si se observa discrepancia significativa entre los métodos aplicados, el evaluador debe investigar las posibles causas de estas diferencias, considerando factores como la motivación del sujeto, la fatiga o la posible simulación. Este proceso de comparación y ajuste asegura que los resultados presentados sean representativos y fiables, lo cual es esencial para la elaboración de un informe pericial riguroso y defendible en el contexto judicial. Entrevista de consistencia. La consistencia en la entrevista es crucial en la evaluación psicológica forense, ya que la coherencia entre las respuestas del evaluado y su congruencia con la evidencia objetiva permiten detectar posibles simulaciones, engaños o falta de comprensión del proceso judicial. Entrevistas semiestructuradas como la SCID-5 y el SIRS-2 son herramientas útiles para evaluar la consistencia en los reportes de síntomas y la validez general de la evaluación. Durante la entrevista es fundamental registrar detalladamente las respuestas y observar cambios en la narrativa, el tono emocional y el comportamiento no verbal. Si se detectan discrepancias, se debe realizar preguntas de seguimiento para aclarar y determinar su origen. Además, contrastar las respuestas del sujeto con la información de otras fuentes, como antecedentes médicos, registros legales y declaraciones de terceros, ayuda a validar la información proporcionada y reduce el riesgo de basar el informe pericial en datos inexactos o incompletos. La consistencia entre las diversas entrevistas y las demás fuentes de información fortalece la validez de los hallazgos y proporciona una base sólida para las conclusiones periciales. Triangulación y contraste. La triangulación y o contraste es una técnica fundamental en la evaluación forense para validar y aumentar la fiabilidad de los datos obtenidos. La triangulación implica utilizar múltiples métodos, instrumentos y perspectivas para evaluar al sujeto, identificando patrones consistentes y minimizando sesgos o errores que puedan comprometer la integridad del informe pericial. Esto implica comparar los resultados de la evaluación con información externa, con informes médicos previos, con registros legales y testimonios de terceros, lo que permite verificar la consistencia de los hallazgos y detectar posibles incongruencias o simulaciones. Además, la comparación de resultados entre diferentes evaluadores o la revisión por pares fortalece la validez del informe al asegurar que las conclusiones están respaldadas por una evaluación rigurosa y consensuada. La adecuada aplicación de la triangulación y el contraste mejora la calidad de la evaluación forense, garantizando que las conclusiones se basen en una comprensión integral y objetiva del sujeto y proporcionando una base sólida para la toma de decisiones legales.